Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenos días, apreciados usuarios. Sean bienvenidos nuevamente a este programa Reflexiones, que llega a ustedes gracias a Costa del Sol 93.1 FM. Esta emisora está ubicada en Güiria, capital del municipio Valdés del estado Sucre. Como siempre, es un inmenso placer trabajar para ustedes, su amigo Jesús Castillo, Colegio Nacional de Periodistas, con el número 11.115. Hoy vamos a tratar el tema del reinicio de las operaciones petroleras de Chevron. Es el tema que está en estos momentos en el debate. Sin embargo, antes de dar inicio a nuestro acostumbrado análisis, hay unos temas que son de interés noticioso, que recorren el mundo, que han tenido en una verdadera incertidumbre al planeta. Vamos a hacer un repaso muy sucinto sobre esta situación noticiosa. Una de ellas tiene que ver con el fracaso de las negociaciones en Estambul, Turquía, de los gobiernos de Ucrania y Rusia. Recuerden que allí se está librando una guerra desde hace mucho tiempo. Se han hecho los esfuerzos posibles por una tregua y por culminar de una vez por todas con este conflicto que ha dejado muchas muertes, que ha generado bastante pesar en nuestro planeta. Sin embargo, este esfuerzo que se inició recientemente a propósito de una intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha logrado los resultados esperados. Y tenemos así entonces que en Estambul, en Turquía, se trató de hacer los mayores esfuerzos posibles para culminar la guerra entre Ucrania y Rusia. Lamentablemente, no hay voluntad política, así que la situación se complica. De igual manera, el panorama se ha puesto muy terrible, desolador, en la Franja de Gaza. Las imágenes que uno está observando, camiones que están llegando de las Naciones Unidas, cargados de alimentos, de verdad que nos llenan de mucha impotencia observar a muchas personas que están padeciendo de hambruna. Nuestros niños allí, los niños gazatíes, han venido sufriendo los rigores del hambre, están desnutridos y muy desolador el panorama. La gente está corriendo, buscando comida, y eso tiene a la opinión pública mundial consternada. Terrible lo que está pasando en Gaza. Sabemos que siempre la guerra termina afectando a los sectores vulnerables, en este caso a la población civil. De manera que se hacen los esfuerzos posibles por parte de los organismos internacionales en llevar comida, alimentos necesarios para la población civil, para nuestros niños, para personas adultas. Y hay gente que está muriendo de manera inclemente allí. Muchos medios de comunicación hacen esfuerzos por acceder a la Franja de Gaza y hay dificultades. También estamos observando la política arancelaria de Estados Unidos, que a pesar de que hay una especie de prórroga esperando hasta el mes de agosto, primero de agosto, hay países que están alarmados por las altas tasas arancelarias que vienen anunciándose, que se están pautando en esta mordaz guerra del comercio internacional. Y sabemos que Trump es un mandatario sin precedente, que genera incertidumbre en muchos sectores de la vida mundial. Hay una fuerte competencia por el comercio, producto fundamentalmente de China, países industrializados que compiten en este mercado tan volátil, si se puede decir, porque el flujo de capital cada día se hace mucho más grande y los países buscan mercados para tratar de mantener a flote sus economías. Sin embargo, la presión que tiene el presidente de Estados Unidos con los empresarios en esa nación es importantísima, es muy fuerte, y ha tratado de garantizar la industria nacional poniendo barreras arancelarias muy fuertes a países que tienen productos también de buena calidad. Y esto está generando malestar en todos los procesos de interacción comercial del planeta. También estamos viendo como hecho noticioso la creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela. Hasta ahora no se conocen muy bien los alcances de la misma, pero ya está teniendo reacciones fundamentalmente en el país vecino. La oposición colombiana considera que esta iniciativa del presidente Petro allá en Colombia colocaría en bandeja de plata a ese país bajo los tentáculos del gobierno venezolano. Así lo han señalado varios actores políticos. Están acusando al presidente Petro de criminalizar la actividad política en Colombia con este acercamiento del régimen del presidente Nicolás Maduro, disfrazado de una especie de zona binacional de economía, pero que en el fondo, según la oposición colombiana, lo que busca es generar una red criminal entre ambos países. Esa es la opinión que se maneja allí por parte de los sectores que se oponen al presidente colombiano. Y también el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha sido duro contra la política arancelaria de Trump. Ha dicho que no va a aceptar que Estados Unidos ponga las manos en Brasil. Ellos han venido sosteniendo la idea de crear un grupo alternativo en materia económica. Recuerden los BRICS, una especie de bloque para hacerle frente a la política del dólar, y están generando en el mundo una serie de reacciones, porque sin vacilaciones algunas podemos entender que aún la economía mundial se mueve con las fluctuaciones que pueda generarse por parte de la divisa norteamericana, muy fuerte todavía. Eso tiene que ver con la confianza en la economía. Así que esos elementos están allí, están presentes. Y seguimos también observando el panorama noticioso, porque hay muchas secuelas todavía de la situación que ocurrió con el canje entre los presos venezolanos que estaban en El Salvador, en el CECOT, en ese centro contra el terrorismo, y la liberación de varios presos políticos en Venezuela conjuntamente con ciudadanos norteamericanos. Ese canje ha traído reacciones, muchísimas reacciones. Algunos sostienen que es una jugada magistral de los Estados Unidos de manera pragmática por preservar el suministro petrolero. Otros consideran que se genera una salida estratégica de sectores opositores que vienen confrontando demasiado, de manera radical, al régimen de Maduro. Caso concreto, el liderazgo de María Corina se ve muy comprometido en estos momentos, y esto está generando también reacciones muy desfavorables para la administración de Bukele. Por allí han dicho algunos voceros del régimen venezolano que Bukele no tiene nada que ver en este proceso de canje de prisioneros, sencillamente que es un vasallo, así lo han dicho, de Donald Trump. Que la verdadera negociación se está haciendo entre Miraflores y la Casa Blanca. Entonces, esto de alguna manera coloca el escenario en una situación, el escenario internacional, fundamentalmente las relaciones con Venezuela y los Estados Unidos, en otra fase que rompe la estrategia que se venía confeccionando hasta ahora por parte del liderazgo de María Corina Machado. Y estos son los elementos que están en el debate y que van a permitir también explicar esta luz verde que acaba de asomar Donald Trump con la empresa petrolera Chevron en Venezuela. Y eso vamos a tratar en el próximo segmento. A reflexiones, después de haber escuchado unas agradables canciones que siempre ponen de maravilla nuestra existencia humana. Decíamos en el segmento anterior que se han dado elementos noticiosos bien importantes en el mundo que siguen generando incertidumbre y que ahora colocan a Venezuela nuevamente en el ojo del huracán. La noticia de la semana pasada de la liberación de 250 venezolanos que estaban en El Salvador a cambio de unos presos políticos venezolanos en nuestro país, conjuntamente con ciudadanos estadounidenses. Indiscutiblemente es una señal de cambio en las relaciones entre Washington y Caracas. Eso no puede quedar ninguna duda al respecto. Señalamos entonces que el panorama tiende a reorientarse porque Estados Unidos, a lo largo de su historia, ha demostrado que lo que le interesa es el petróleo. De los países que son parte de lo que ellos han llamado históricamente su patio trasero, Venezuela es una nación privilegiada por la naturaleza con este famoso oro negro. Y Estados Unidos, dentro de esa política de extracción de petróleo, de garantizar el suministro de este rubro económico de otros países, hará lo que esté a su alcance para garantizar ese suministro. Y eso lo está haciendo la diplomacia estadounidense. No es casual que en el día de ayer la administración de Trump haya decidido dar luz verde a la empresa Chevron para que explote petróleo, para que extraiga petróleo de Venezuela. Así que eso marca un antes y un después, porque es bien conocido que la licencia a esa empresa norteamericana había expirado el pasado 27 de mayo. Y se especulaba de que las relaciones con el gobierno norteamericano y la administración de Maduro estaban prácticamente deshechas. Sin embargo, la diplomacia ha seguido su curso, se siguen haciendo lobbies por todos lados, y es evidente que cuando uno empieza a analizar en profundidad los hechos noticiosos, puede percatarse que de parte de la administración de Trump hay una clara intención de garantizar el suministro de petróleo desde Venezuela. Y si eso tiene que buscar un acercamiento con un régimen que está cuestionado a nivel internacional, que ha sido calificado de fraudulento, bueno, en el aspecto económico, los gringos no se paran. Ellos saben muy bien lo que significa el suministro de petróleo en un mundo donde todavía ese rubro económico sigue marcando la dinámica. Y por ende, han hecho lo que corresponde al ámbito de la diplomacia: llegar a acuerdos. Y el primer elemento lo vimos la semana pasada con el canje de prisioneros, cosas que parecían no formar parte de la lógica, pero en política todo es posible. Y esto lo tenemos que ver de manera fría, de manera real. La política no es como mucha gente piensa: hay deseos, hay ganas, pero en ella se ocultan intereses. Y aquí el interés más importante para Estados Unidos es garantizar suministro petrolero que no afecte la producción de petróleo internamente en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos es una de las naciones que tiene una altísima capacidad también petrolera, pero ellos utilizan la relación costo-beneficio. Mucho más práctico extraer petróleo de afuera que internamente, porque ellos tienen unas proyecciones de reserva a futuro. Y así se mueve la economía. Y bueno, la política también forma parte de esas relaciones de intercambio comercial, petrolera y todo tipo de intereses que se manejan entre las naciones. Lo cierto es que estamos observando dentro de la administración Trump dos orientaciones que están contrapuestas. Una, que viene apuntando el senador Marco Rubio, del ala más fuerte del Partido Republicano, que busca una salida más inmediata del régimen de Maduro. Sin embargo, vemos otra tendencia, que la lidera Richard Grenell, un experto en negociaciones, enviado especial para Venezuela por parte del propio presidente Donald Trump, que es la tendencia que en estos momentos estamos observando que se está imponiendo en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Esto es muy bueno dejarlo claro, porque a veces se tiene la creencia de que Marco Rubio es el gran protagonista de todo este proceso de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Pero bien sabemos que Richard Grenell es un hombre de confianza del presidente Trump, muy vinculado, por cierto, a los grupos petroleros de Estados Unidos, un hombre formado en materia de negociación, fue entre 2018 y 2020 en la administración anterior de Donald Trump, embajador de los Estados Unidos en Alemania. Y además, también ha tenido importantes cargos inherentes a la Dirección de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos. Un verdadero diplomático, un negociador de alto nivel y que, por esas relaciones que tiene con el presidente Trump, le ha permitido acercarse con mayor facilidad a la administración de Nicolás Maduro, cosa que no ha sido fácil desde la vertiente del senador Marco Rubio, que ha hecho grandes esfuerzos para producir procesos de cambios en Venezuela. Pero recordemos que todo proceso político requiere de mucha negociación, de mucho esfuerzo, de muchas conversaciones y también de fuerza, de organización ciudadana. Y en estos momentos la situación en Venezuela se ha tornado muy incierta, porque recordemos que si bien es cierto el liderazgo del presidente Maduro está en entredicho en estos momentos, no solamente a nivel interno en Venezuela, sino a nivel internacional. Lo cierto del caso es que todavía la administración de Maduro maneja los tentáculos del poder, tiene mucha fuerza interna, ejerce, como lo decía en una oportunidad un gran filósofo alemán, Maximiliano Weber, ejerce el monopolio legítimo de la fuerza física en un territorio. Tiene de su lado a los grandes jerarcas de las Fuerzas Armadas y además tiene capacidad de imponer prebendas dentro de un proceso como el venezolano, con una administración pública prácticamente controlada por Maduro, no solamente desde el Poder Ejecutivo, sino del resto de los poderes públicos. Y todos estos elementos tienen mucho peso en las relaciones de la política. Mientras tanto, la oposición luce cada vez más dispersa. Hay sectores que insisten en la necesidad de buscar un acercamiento con el gobierno de Maduro hacia una política de transición, hacia unas negociaciones, hacia un proceso de reconciliación, y han considerado que el proceso de salida del país pasa por un proceso electoral. Y hay, por supuesto, otro sector muy fuerte, liderado por María Corina Machado, que aquí no hay ninguna posibilidad de acercamiento con el gobierno de Maduro, y que hay que rechazar la vía electoral. Entonces, estos elementos de alguna manera dificultan la acción estratégica de la oposición para hacerle frente al régimen actual en Venezuela. Y estos son elementos que tenemos que verlo en su cruda dimensión. Mientras eso está pasando, mientras la oposición navega entre dos aguas, la administración de Trump sigue su curso, busca acercamiento con el gobierno de Maduro para mantener esas relaciones de extracción petrolera y así poder fortalecerse desde el punto de vista económico. Esos son realidades de realidades que se mueven en el mundo de la geopolítica mundial. Bueno, y vamos entonces con estos elementos que estamos aquí en pleno análisis, reflexionando. Es bueno tenerlo con mucha claridad, porque esto nos va a permitir desarrollar algunos planteamientos en torno a la situación venezolana de cara al proceso de elecciones de alcaldes y concejales, que ya lo tenemos muy cerca, para el próximo domingo 27 de julio. Así que vamos a un nuevo espacio musical y retornaremos para el último segmento de este interesante programa radial. Estamos de vuelta en nuestro programa Reflexiones, programa que llega a ustedes gracias a Costa del Sol 93.1 FM, la emisora que está ubicada en Güiria, capital del municipio Valdés del estado Sucre. Y de este servidor, Jesús Castillo, es un inmenso placer poder estar con ustedes conversando hoy viernes 25 de julio del año 2025. La gran noticia es el retorno a las operaciones petroleras de la empresa Chevron. A muchos los ha dejado desconcertados, fundamentalmente actores políticos que están desde hace mucho tiempo pugnando, luchando por una salida fuerte en Venezuela, por más sanciones, que han apostado a que se le apliquen políticas muy severas a la administración de Maduro. Y bueno, con esta noticia, que por cierto salió publicada en un prestigioso medio estadounidense, el The Wall Street Journal, ha generado muchas reacciones. Por supuesto, dentro del sector opositor hay voces que han dicho que ven con beneplácito este reinicio de actividades petroleras de la Chevron, porque esto le va a permitir aliviar las presiones económicas en Venezuela. Recuerden que el dólar en Venezuela en estos momentos va en una escalada terrible, ya sobrepasó los 120 bolívares. Y estamos viendo un panorama económico en Venezuela hasta hace poco sumamente desolador, porque muchos bienes y servicios que los usuarios estamos comprando en los distintos negocios escapan de la lógica de la economía, porque el dólar, que es una divisa que debe mantenerse estable, en este país no ocurre lo mismo. Uno va a un establecimiento a comprar por ejemplo, un artefacto eléctrico, un aire acondicionado, que la semana pasada estaba en $380, por decir 12 BTU. Bueno, hoy en día, pasado un tiempo no tan lejano, ya no son $380, sino 420. Sí, esto no se comprende. La verdad es que no tiene lógica lo que está pasando con la economía venezolana. Y mientras eso estaba dándose de manera galopante, mucha gente hace esfuerzos en Venezuela por sobrevivir. Y uno a veces se pregunta, bueno, ¿y dónde hay dinero? Pues hay algunos gastos a veces que sorprenden, pero indiscutiblemente sabemos que este país ha tenido una diáspora terrible. Muchas familias envían dinero desde el exterior y así han podido sostenerse, sobrevivir en medio de esta vorágine. Pero hay familias que no tienen a nadie en el exterior y hacen maravillas, hacen milagros para sobrevivir. Entonces la economía se ha visto afectada. A veces uno puede decir, bueno, hay que aplicar sanciones porque la administración de Maduro es criminal y hay que atornillarlo allí fuertemente, afectarlo para que ellos puedan verse presionados y haya malestar y eso obligue a una salida inmediata. Pero las cosas no responden así, a esa lógica. El gobierno tiene mecanismos para poder solventar determinadas presiones. Lo más importante es que el reinicio de actividades petroleras de la Chevron en Venezuela cambia el panorama político y debe servir de reflexión para la oposición si necesita tener éxito a futuro. Por lo que estamos viendo, el domingo 27 de julio, son las elecciones de alcaldes y concejales. Indiscutiblemente va a depender muchísimo de la movilización que tengan los distintos factores. Hasta ahora, quien aparece, aún siendo minoría, con mayor probabilidad de movilización, es el gobierno. Porque hay un sector opositor que está jugando a desmovilizar a la población, a no votar. Y eso, de alguna manera, afecta de manera considerable las aspiraciones de los sectores opositores en posiciones de gobierno. Eso le pone en bandeja de plata al régimen de Maduro la continuidad administrativa, no solamente ya en la presidencia de la República, sino las gobernaciones, alcaldías y el resto de los poderes públicos. Esa es la realidad de la política. ¿Qué hacer ante este panorama? Bueno, lo cierto es que aquí no va a haber elecciones sino después de 4 años, si siguen las cosas como se vienen manejando desde el punto de vista del hilo constitucional, a menos que el gobierno de Maduro, como lo ha venido sosteniendo a veces de manera ambigua, a veces suelta por allá y por acá, proponga una reforma constitucional, teniendo pues el control de los poderes públicos, de todos los niveles de la administración pública, de los poderes restantes, se proponga la redefinición de un modelo distinto, comunal, como lo ha venido sosteniendo. Todo eso se está evaluando en la sala situacional del PSUV y de los aliados del Gran Polo Patriótico. Entonces, todos esos elementos están allí. La oposición debería de reinterpretar esas cosas y buscar mecanismos de sobrevivencia, de entendimiento interno para hacerle frente a todos estos procesos que están por venir. Porque si aquí se llama a una reforma constitucional, habrá que participar electoralmente, porque se impondría un modelo comunal que sería peor a lo que hasta ahora los venezolanos estamos viviendo. Entonces, esta situación que acaba de ocurrir con la Chevron es un indicativo de que la administración de Trump está buscando acercamiento con su homólogo Maduro, aunque tengan diferencias entre paréntesis a nivel internacional, pero hay de antemano relaciones de manera sutiles que indican que se está manejando ambos gobiernos de manera diplomática, se están reconociendo, y eso hay que verlo de esa manera. No hay otra interpretación. De manera que en estos momentos la oposición debería de reubicar y de reinventarse de cara a esta nueva realidad que estamos viviendo. Esto va a significar entonces que la Chevron va a exportar a los Estados Unidos más de 200.000 barriles de petróleo diario. Y eso va a representar casi el 22 o 23% de la producción de crudo venezolano de manera diaria. Es decir, que también tendrá el gobierno de Maduro ingresos adicionales que los expertos petroleros señalan que está por encima de los $400 millones mensuales. En estos momentos no lo está percibiendo el gobierno de Maduro, y esta jugada, que está acompañada con el canje de prisioneros, coloca, alivia momentáneamente a la administración de Maduro para poder hacer jugadas, poder también cumplir algunos compromisos salariales, si hay que hacerlo, y prebendas que necesariamente la ha venido haciendo el gobierno en los últimos años para mantenerse en el poder. Y estos son realidades, realidades. De manera que tenemos que ubicarnos en el contexto político y económico de la Venezuela de hoy. hay una nueva etapa en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Se complica la situación de sectores opositores que buscan una salida rápida. El desconocimiento a Maduro y las sanciones graves a su administración, es por ahora eso se viene descartando, y lo más seguro es que continúen acercamientos entre la Casa Blanca y Miraflores en otros aspectos que hasta ahora no lo estamos viendo. Por supuesto, vamos a dejar que los acontecimientos diarios vayan marcando el compás de la geopolítica venezolana y también estadounidense. Por ahora, no nos queda más que ser observadores, ir apuntando las opiniones de los actores que se están moviendo. Algunos indican que esta jugada de Trump, también justificando de ese acercamiento que pudo haberse dado entre China y Venezuela, rompe un poco ese mercado y garantiza un proveedor inmediato en América Latina, en este caso Venezuela, para Estados Unidos. Pero además coloca a Estados Unidos en posición beligerante para evitar que los chinos sigan apoderándose del mercado latinoamericano. Entonces, todos estos elementos, apreciados usuarios, están en su pleno desarrollo e indiscutiblemente van a marcar la dinámica de la política venezolana. La Venezuela de hoy ya no es la de ayer, y hay que verla así. Y la oposición, repetimos, si quiere seguir existiendo, no morir en el intento, tendrá que hacer un cambio radical en su estrategia. Y eso pasa porque esté consciente de esta cruda realidad, de esta reinterpretación estratégica, de estas nuevas relaciones diplomáticas entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno venezolano, nos guste o no nos guste. Y ya lo he dicho, un vocero importante de los Estados Unidos, John McNamara, que es el jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos en Venezuela, que no se descarta que próximamente se reabra la embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Es un indicador más de que se está buscando mayor acercamiento, y esto, por supuesto, pudiera darle un reconocimiento a Nicolás Maduro. Así son las cosas en el mundo político, y sobre eso entonces estaremos pendientes de lo que pueda acontecer a futuro. Por ahora, espero que haya sido de gran agrado este comentario que hemos hecho aquí en Reflexiones en el día de hoy, viernes 25 de julio. Esperando pues que este domingo, son las elecciones de alcalde y concejales, bueno, los venezolanos tomen la mejor decisión y el país marche por mejores senderos, que es lo que queremos todos nosotros. Así que se les aprecia bastante a cada uno de ustedes y sigan con la programación de esta importante emisora Costa del Sol 93.1 FM. Hasta luego.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.